gasto en Pilcha? ¿Puedo ahorrar con poca plata? ¿O solo las inversiones de riesgo, las apuestas en la bolsa, son para los millonarios? Esto que, ¿sí que en Estados Unidos, por ejemplo, no sé, vas a una peluquería y todo el mundo tiene plata en la bolsa? La persona que trabaja, la persona que limpia, es como una...
O Bitcoin, viste que es la nueva moda, el Bitcoin.
Exactamente, hay gente que vos decís no tiene nada que ver con la cultura económica o con la actividad económica en sí mismo como trabajo, no es que está vinculada a una actividad económica, pero invierte, es como algo naturalizado dentro de la cultura, no así en nuestro país. Por eso siempre refrescamos si esto es posible o es una fantasía, ¿eh? Lo vamos a hacer después de esto.
Para entender lo que pasó y prepararnos para lo que va a pasar. Border Periodismo, por Nacional.
Bueno, estamos en comunicación para hablar de este último tema que les decía con Federico Sidi. Él es analista en Compass Group, que es un espacio, una empresa dedicada justamente al asesoramiento de fondos de inversión, a decirle a sus clientes para dónde, en dónde podrían poner su dinero para que ese dinero se multiplique y multiplique y multiplique. Pero ¿es solo esta opción para millonarios, para empresarios grandes que saben muy bien cómo funcionan las cosas? Esa es la pregunta que le vamos a trasladar. Buenos días, Federico, gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo estás? Y saludos ahí a todos en la mesa. Bueno, ya recojo el guante con la pregunta.
De una, viste, te la tienes.
De una, los estaba escuchando. Y no, la verdad que es muy interesante lo que planteás y realmente la respuesta es definitivamente que las inversiones son para cualquiera. Y un poco, bueno, ya que traes el tema de los fondos comunes de inversión, uno con 1,000 pesos puede participar en cualquier estrategia, desde las Levacs que las hablamos en el supermercado, en los taxis, y hasta, obviamente, las personas más sofisticadas, hasta la bolsa, ¿no? Hasta la compra de acciones en la bolsa.
Ahora, Federico, yo te digo una cosa. ¿Yo por qué voy a poner mis 1,000 pesitos en un fondo de inversión, no? Que va a ocuparse de alguna manera, decidir sobre un tema que yo no caso un fulbo, como se dice, okay, en el barrio. O sea, yo no sé si ese fondo de inversión va a servir, va a tomar una buena decisión, porque no sé cuál es la buena decisión. Es como una timba, ¿no?
Bueno, depende. Bueno, nosotros los profesionales que estamos en, claro, en el mercado de capitales, obviamente que siempre hay un riesgo, hay incertidumbre cuando uno invierte en instrumentos. Obviamente que depende en qué instrumento, ¿no? Seguramente si uno invierte en un fondo de liquidez, de Levacs, lo que llamamos, la incertidumbre prácticamente es nula, donde ahí, bueno, hay una tasa de interés en estos instrumentos de muy corto plazo, avalados por el Banco Central. Y después, obviamente, si uno se va a los fondos de mayor riesgo, como son las acciones, ahí la historia es un poco diferente y ahí la tolerancia que uno tiene que tener sobre el riesgo tiene que ser mayor, claramente, ¿no?
O sea, que si vas a acciones, no tenés que... Perdóname, si vas a acciones, no tenés que necesitar la plata pronto. Es como para dejarla ahí un tiempo.
Exactamente. Cada uno de los fondos o cada uno de los instrumentos que se transan en el mercado de capitales tienen una maduración en su inversión diferente. Obviamente que un fondo de liquidez diaria o liquidez de lo que se llama T+1, donde tenés el dinero a las 24 horas, tiene un horizonte de inversión mucho más corto que una inversión en acciones, donde se necesita una madurez un poco más extensa en el tiempo, debido a que en el medio pueden pasar ciertos eventos que son difíciles de controlar, ¿no?
Por ejemplo, este que me decís, el fondo que puede ser liquidado en un día, ¿cuál sería?
El fondo, en nuestro caso, es el fondo Compass Ahorro. Es un fondo que rindió en los últimos 12 meses 24,2% para lo que tiene que ver con la cuota parte minorista. Y básicamente es un fondo que invierte en estas Levacs, ¿no? En estos instrumentos de corto plazo que emite el Banco Central. Y cuando uno ve lo que pasó en el último tiempo con la inflación en los últimos 12 meses, que estuvo en torno al 22%, uno tuvo una ganancia real sobre su capital del 2%, que no está mal.
Claro, o sea que ese 24% de rendición es anual y cuanto más tiempo lo dejes, más llegas a ese 24%, cuanto antes lo saques, menos, pero partís de una base que es superior a la inflación.
Exactamente, esto fue lo que pasó en los últimos 12 meses, ¿no? Hoy, 12 meses para atrás, ¿no? Obviamente que cuando uno anualiza el... Después hay diferentes maneras, no quiero ponerme muy demasiado técnico para que la audiencia se pierda, pero bueno, hacia adelante, con la inflación bajando, seguramente la tasa de retorno de ese fondo debiese ser menor. Pero ¿qué pasa? También va a ser menor. Con lo cual ahí igualmente uno mantendría una tasa real positiva. Uh-huh. ¿Ok?
Federico, Daniel...
Daniel
Seifert te saluda.
Sí, Daniel, ¿qué tal?
Para una persona que no sepa absolutamente nada de esto y que sea argentino y por ende lamentablemente esté atado a las lógicas quizá más cercanas del dólar. Nosotros es como que si pensamos en inversión, pensamos en dólar. ¿Cómo convencerías, qué le propondrías al margen de este fondo de inversión que estabas mencionando como opción para decir, mira, el dólar quizá no es tu primera opción para un capital, no sé, de 10,000 pesos?
Seguro. Mira, yo cómo lo convencería a esa persona, le diría que en los últimos años realmente nosotros como bien decís tenemos una cultura de apostar al dólar. El que apostó al dólar realmente perdió en los últimos 2 años. Ahora, lo que vemos es que el Banco Central está sumamente abocado a bajar la inflación y esto lo está haciendo con tasas reales positivas. Entonces, mientras tengamos este modelo de país donde, bueno, se está financiando el déficit mediante emisión de deuda, eso va a generar una presión hacia, si se quiere, hacia que el dólar no se aprecie tanto en relación a lo que tiene que ver con las tasas que se ofrecen en el mercado. Con lo cual, me parece que la historia viene un poco por ahí, ¿no? Donde uno tiene que mantener en su cartera de inversión una parte importante de lo que tiene que ver con activos en pesos.
Las LEVAX, viste, yo también me mareo, porque un día los analistas dicen, no, las LEVAX están rindiendo no sé cuánto, más que la inflación, vos decías recién el 24, no sé si es solo el LEVAX, que es el fondo que rinde 24, invierte, pero otro día dicen, bueno, bajó la tasa del Banco Central, otro día dicen, no, la subieron para bajar el dólar. Entonces también en esa perinola vos decís, y si pongo el LEVAX y después las LEVAX no son negocio dentro de 2 meses, ¿qué hago?
Bueno, a ver, hay una ventaja importante respecto del instrumento fondo común de inversión versus la LEVAX y sobre todo para un minorista. Para un inversor institucional la historia es diferente. Pero si yo pongo en LEVAX mi dinero, yo tendría que hacerlo mediante una sociedad de bolsa, que es un poco más complicado si es que quiero vender antes del vencimiento de la LEVAX, porque la LEVAX la más corta es 30 días, aproximadamente, día más, día menos, depende el mes calendario, y a veces es difícil la liquidez. En cambio, en el instrumento fondo, uno directamente por internet realiza el rescate y tiene el dinero al otro día, ¿no? Claro. Con lo cual ahí me parece que hay una ventaja interesante. Y después están, sí, los vaivenes de la tasa, ¿no? El mercado primario, el mercado secundario, que es diferente, la licitación de LEVAX hace una vez al mes, y ahí, bueno, el Banco Central en esa licitación es donde pone la tasa a la que está licitando las LEVAX, ¿no? Pero sí, claramente que son instrumentos que no es que tienen una tasa fija, que a medida que el Banco Central vaya bajando la inflación, seguramente irá reduciendo esa tasa de las LEVAX a las que va operando, tanto en el mercado secundario como en el mercado primario.
Claro, pero tiene la posibilidad de ir monitoreándolo en el día a día y eso está bueno.
Exactamente.
Federico, te agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, te mandamos un abrazo grande.
No, por favor, gracias por comunicarse y un buen fin de semana.
Igualmente. Federico Sidi es analista de Compass Group. Son las 8:43.
Border Periodismo. Periodismo en construcción. Por Nacional. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, Senadores Nacionales, Provincia de Buenos Aires, Lista 503U, Unidad Ciudadana. Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses.